encontré que está, va a estar rígido la conversación de hoy día. La Dani llora. Yo hablo de las situaciones de violencia que sufrió mi mamá y yo en nuestra historia de vida. Y la Constanza, ¿cachai? Que habla del tema que yo creo que todas queríamos hablar y al final como que medio que nos fuimos para otro lado.
De admitir que puede ser que me vuelva a llorar de nuevo.
Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Relatos de Comadres, un podcast donde compartimos nuestras historias de maternidad y crianza. Mi nombre es Bruna y me acompañan mis queridas comadres Constanza y Daniela.
Este podcast está inspirado en las matronales romanas. Estas eran fiestas para celebrar la maternidad y, contrario al decoro de la época, se permitía a las mujeres soltarse el pelo. Con mis comadres nos hemos permitido ir en contra del decoro de nuestro ambiente y transmitir nuestras conversaciones sobre cómo hemos vivido nuestros procesos de convertirnos en madres.
Con esto queremos acompañar a otras mujeres en sus propios procesos, naturalizar diferentes experiencias e invitar a otras mujeres a soltarse el pelo y levantar su voz.
En este episodio, cada una reflexionó sobre la relación con nuestras familias y salieron temas difíciles, entre ellos el de la violencia doméstica. Y por ello hicimos coincidir este estreno con el mes de la concientización sobre la violencia doméstica. Creemos que esta historia ayuda a visibilizar formas en que se manifiesta este tipo de vulneración y el impacto que tiene sobre los miembros de la familia.
También vuelve a salir uno de nuestros temas más recurrentes, que es la importancia de la tribu en la crianza, sobre la decisión de a quién dejar entrar a este núcleo y el duelo que implica cuando un miembro de nuestra tribu se va.
Primer acto, Daniela.
Ser mamá es el nacimiento de una nueva relación, de un nuevo vínculo. Pero a diferencia de tantos otros vínculos que formamos en nuestra vida, este viene a cambiarlo todo. Esta nueva relación afecta a cada una de tus relaciones actuales, tu pareja, tus amigos, tu familia. Ser mamá te pone en un nuevo rol con el mundo y cambia tu forma de ver a quienes te rodean. Te obliga a cuestionarte tu propia familia, la familia de tu pareja, la forma de hablar y de expresarse, y eso muchas veces te pone en conflicto. Yo siempre pensé que mi primer apoyo en mi maternidad sería mi mamá, y la verdad es que eso no fue así. Curiosamente, mi mayor apoyo fue mi suegra con la que nunca logré ponerme de acuerdo en múltiples cosas, a la que no logré convencer de no darle dulces a mis hijos, de que ver televisión toda la tarde no era una actividad válida, a la que se moría de ganas de darle manjar a mi guagua que recién probaba alimento, a la que le costaba entender que mis hijos llegaran almorzados a sus almuerzos a las 2 de la tarde y que no podía creer que yo diera leche después de los 6 meses. Ella fue mi roca. Fue mi roca porque desde el inicio quiso ser parte de la vida de mis hijos, no solo los fines de semana, sino de la rutina de mis hijos. Porque siempre supo qué día cumplían meses, qué día tenían doctor, pedía reportes y fotos, visitas de forma constante, y porque realmente los quería muchísimo y disfrutaba estando con ellos. A veces esto se me hacía una imposición, una obligación de visitar y mantenerlo informado, pero su real disfrute de estar con mis hijos, me permitió a mí relajarme y dejarlos en su casa sin culpa, poder trabajar y que ella los fuera a buscar al jardín, poder dormir, poder hacer trámites solas, porque realmente nunca me hizo sentir que me estaba haciendo un favor. Mi suegra murió en enero de este año, y la pena más grande que tengo es que mis hijos no se van a acordar de ella. Son muy chicos, y sé que es inevitable. Lloro por esa pérdida para mis hijos, por esa entrega, por ese disfrute solo por estar con ellos. Lloro por mi pérdida, por mi red, por lo que se me viene día a día sin tener ese lugar de escape, donde yo podía dejar a mis hijos con plena confianza hacer otra cosa. Mi familia no es ese espacio para mí. No tengo un lugar donde llegar sin avisar, donde no me vaya a sentir una molestia, y eso me duele. Si pido ayuda, sé que la voy a recibir, pero a modo de favor, a un costo personal para ellos en sus vidas. Y está bien que así sea, no me deben nada. La vida de otros no cambia cuando nace tu hijo. Es tu vida la que se revoluciona.
Me encanta que tengamos un podcast en honor a la Yaco. Como honrar todo eso que ella te entregó.
Como pensando en este tema, como que no puedo dejar de pensar en ella. Y a veces, como es medio egoísta, pero como que me cuesta pensar cómo sigue el mundo ahora, cómo vuelvo a armarme, cómo se acaba esta pandemia y que ya no esté, ¿cachai? Siento que todavía dentro estar tan encerrado, como que no hay esa cotidianidad.
Claro, como que no se ve la pérdida todavía.
En verdad, mi suegra, como que por ella hubiese estado metida con los niños todo el día, cosa que yo en su minuto no iba a permitir porque necesitaba como mi espacio, pero como de verdad sabía que no era un favor para mí el que yo los dejara. Ella iba a estar demasiado feliz recibiéndolos y como mejor panorama que le cambiáramos toda la tarde si es que íbamos a ir para allá o que si la invitábamos a hacer algo, como de verdad, disfrutaba demasiado como estar ahí, como jugar a los dinosaurios, tirarse en cuatro patas, hacer cosas que ni yo hago, ¿cachai? Como que a mí me da lata jugar a los dinosaurios,
Ella lo hacía.
pero ella lo hacía.
Es que te encuentro, o sea, encuentro algo brígido que hiciste con tu relato, que no sé si te diste cuenta, pero empezaste tu como esta historia, como desde el nacimiento y todo lo que cambia los vínculos, y terminaste con como con la muerte, que también cambia los vínculos, y también implica como una reorganización de tu vida, como que es como tan cíclico todo y que obvio que duele, como dolió cuando te cambiaron todos esos otros vínculos y como ahora duele que ella no esté, porque era algo que se construyó y que se fortaleció con el nacimiento de Simón y de Ismael, así que ahora no está.
Como que yo siempre me llevé bien con mi suegra, nunca tuve como un conflicto con ella, pero desde el minuto que ella asumió como el ir a buscar a Simón al jardín, yo me fui a almorzar de ahí en adelante todos los días a su casa. Y eso significaba pasar toda la tarde en su casa. Y eso significaba que me dijera filo, que llegara más tarde a buscarlo y que durmiera, que aprovechara a dormir una siesta, como cosas que como que uno no recibe, como así, tan como en
Sí.
bandeja, no sé.
Además que yo me acuerdo eso, como que hay hablado harto de todo lo que ella disfrutaba estar con los niños, pero yo me acuerdo que ella tenía esos cuidados, como me acuerdo patente cuando se terminó la primera cuarentena, que ella dijo, ven a dejarme los niños y van a tomarte un café. Te cuidaba a ti también, no era solo porque disfrutaba estar con los niños, era como un cuidado como de mujer a mujer, como
Como súper atenta a los detalles como humanos con mi mamá y de hecho con la cuenta también nos reímos como por Dios que somos malcriados nosotros porque es lo que era mi suegra así como cada vez que yo me despedía de ella me decía que le mandara saludo a todo el mundo probablemente a ti
ay,
también mándale saludo a la Bruna, mándale saludo a tu
qué
mamá
lindo.
yo así como jamás le llegó ningún saludo a nadie.
Te cortó ahí la cadena.
O sea, como que en verdad hasta ahí no me llegaban las buenas vibras.
No.
La Yaco la llamaba cuando mi mamá hacía viaje como última, así como en el avión. Llamaba para despedirte o para felicitarla por otros nietos, como esta como amabilidad que como que la cagó que nosotros no la tenemos, así como demasiado prácticas, como no sé. Bueno, como que siento que si es que no hubiese vuelto mi suegra, probablemente esta conversación sería muy distinta. Porque como decía, igual, o sea, amo a mi suegra, amo el espacio que me dio mi suegra, pero también como estaba tan presente en mi vida, era una complicación para mí que le diera manjar a una guagua, ¿cachai?
Obvio.
Como
Y si no son excluyentes, o sea, se puede sentir todas las cosas.
es como abrirle la puerta de verdad a otra persona a tu casa, ¿cachai? Como qué tanto vas a abrir ese espacio a tu familia o a tu familia política o a tu familia, digamos, no sé, genética. Porque sí, hay como una opción ahí, es como un qué tanto vas a querer como proteger como ese núcleo o al revés, como cuánto lo vas a abrir y cuánto vas a apoyarte en ese otro núcleo. Como que yo nunca pensé que mi suegra iba a ser esa persona para mí, como jamás pensé que yo iba a abrir como mi círculo a ella. Y si no es por su insistencia, probablemente yo tampoco lo hubiese hecho. Y qué importante fue haberlo hecho, como que rico fue también, o sea, como rico para mí, pero también siento que Simón tenía una relación con una abuela como mágica, ¿cachai? Como yo no encuentro que sea obvio o esperable, pero mi hijo con 3 años se iba de pijama party donde su abuela, como que... Y solo, o sea, como que iba y él se quedaba ahí y era feliz. La Giacomo encima echaba a Alan, a su pareja, de la pieza y dormía ella en la cama matrimonial con Simón. Es como ese día Alan se iba a dormir a otro lado, a la otra pieza. Porque iban a ver tele los dos juntos metidos en la cama y iban a tomar desayuno en la cama y iban a comer todas las cosas que yo no quería que comieran porque estaba de pijama party.
Es que yo siento que puede ser que ella haya insistido, pero igual tú tenías una capacidad de confianza acuática. Como cuando Ismael tenía como un mes o menos, fuiste como un matrimonio, le dije, y se alejaste, me pediste la back and play, me acuerdo. Le dije, se alejaste a tu suegra, y yo así, o sea, Gabriel con un año fue a hacer esa wea, ¿cachai? Y ni con mi mamá, wea. Entonces, como que conmigo, te encuentras que, como que, sí, ella te dio la posibilidad de hacer esto y como. Pero igual tú confías, o sea, tenés la capacidad de confiar el cuidado de tu recién nacido, porque no vengamos con cosas, era un recién nacido.
Y tenía un mes.
Tenía un mes con lactancia materna, o sea, le dejaste la mamadera con tu leche y toda la cuestión.
Le dejé como 6 mamaderas.
¡Qué huevada, cachai! O sea, ella es una ídola, porque yo no me quedo con una hueva ajena de un mes ni cagando, yo creo, como toda la noche. Y despertarme a cada una hora o como, no sé, me pondría ansiosa. Yo me imaginaba a Gabriel sin su pechuga y que, fila, colapsaría. Y como que, no, tú le das ese voto de confianza. Entonces como que siento que como que fue como una relación muy virtuosa donde iba y venía como esa confianza y esa como sororidad que yo creo que siempre me llama mucho la atención para la generación de tu suegra que lo encarnó demasiado bien, ¿cachai? Era muy feminista, a pesar que como de que probablemente no es algo, no es un concepto que ella se identificara, pero tenía esa cosa como
de apañar y de cuidar.
Escucha, ya tú mencionaste como un poco a la pasada, pero a mí me quedó como que de repente uno se pone como límites también cuando ves estilos muy distintos al tuyo o como esto de elegir como qué cosas quieres que tu hijo viva, qué cosas quieres que no, el tema de la comida, el tema de la tele, actividad, no sé, uno tiene ahí un montón de restricciones, pero cuando uno le cierra la puerta a la gente, también le cierra ahí como a la parte bacán que tiene cada una de las personas, así como esa capacidad que tenía de jugar, de como de entregarse, de como de realmente como estar súper presente en esa interacción. Que igual, sí. O sea, también podría haberte pasado que es como, no quiero que vayan tan seguido a la casa porque ven mucha tele. ¿Sí? Pero también dar esa oportunidad permitió que se formara ese vínculo y dar la oportunidad a otro lado que quizás no te había dado cuenta que existía o que no te imaginaste o no lo pensaste nomás.
Que pues yo siento que ahí hay algo que también es de mi suegra. Como que mi suegra me bancó demasiado. Yo, porque claro, nosotras teníamos estilos demasiado distintos. Y ella trató de ser respetuosa y trataba de cumplir lo que yo pedía. Lo que pasa es que como que hablamos distintos idiomas. O sea, como que yo insistía en que por favor no le diera dulces a Simón todo el día. Y entonces llegaba con su carita y le había traído cereales. Y es como, ay, como no es eso es lo mismo, que como seguimos hablando de dulces, pero como que ella igual trataba de bancarme en lo que yo decía, entonces por ejemplo como que a Simón le regalaba mandarinas después, no le regalaba dulces.
Es que eso es como que tu suegra tenía esa cosa como de que en verdad genuinamente quería, o sea, como eso que dice, como bancarte, como que hacía el intento. Y yo creo que eso ya es lo que te dio el voto de confianza al final. Y bueno, y ver sí. Que Simón estaba muy feliz con ella. Como que creo que eso también es como un súper buen indicador.
Sí, bueno, ahora que le hice el libro como a Simón de sus 2 primeros años, como que metí un poco a mi suegra, pero tengo ganas como de...
Un álbum sobre ella. A Gabriel por lo menos le encanta ver fotos. Onda, en su duelo de Santiago también vino con un álbum de fotos y a cada cierto tiempo lo vemos y hay cosas que ya no se acuerda, pero se acuerda por la foto, ¿cachai?
Sí. Sí. Bueno, yo trato en las conversaciones con Simón como de insistir harto en eso también. Como de que se acuerde los momentos con ella. Es como, no quiero que se pode esa neurona. Como yo sé que se va a podar, pero quiero tratar de mantenerla viva, aunque sea ella después como... Sí, yo creo que me acuerdo, como Pedro, que se acuerda de cosas antes de nacer. Como que...
Oye, pero yo me acuerdo de cosas de 3 años. Yo creo que...
Cuando hay más narración, como en muy temprana edad, hay más posibilidades de recordar. Y por eso ahora narra harto, y como Simón es como súper, como de olores y todo, busca eso. O sea, como él se acordó de un recuerdo muy antiguo tuyo de la piscina del cloro. Entonces,
ay, verdad, se me había olvidado eso.
Y ya, pues eso lo mismo lo voy a hacer con la Jacopo. Yo tengo una amiga que guardó el perfume de su abuela, ponte tú. Y a veces es como, ay, échame a mi abuela. Igual el perfume, no sé, ¿cachai? Como que...
Tengo el perfume hecho de mi suegra. Alan le pasó una botella a Felipe.
Bacán, y le voy a decir, ¿te acordáis de la Jacopo que tenía este olor? Como, ¿puedes ayudar a refrescar memoria con eso? Y como que ahí vaya asociando, vaya ayudando a recordar con algo más sensorial y no solo con la narración, ¿cachai?
Segundo acto, Bruna.
Mi mamá por más de 20 años fue víctima de violencia de género, económica, emocional y psicológica por parte de mi padrastro. Recién a sus 55 años logró visibilizarlo y salir de esa relación que la tenía semi-muerta. Desde los 7 años viví en un ambiente hostil, que por supuesto también era violento conmigo. A mis 22 años comencé terapia, un camino que sigo realizando para sanarme. Y pude nombrar con todas sus letras que yo fui maltratada, y sufrí lo que mi psicóloga llama explotación relacional, porque finalmente tuve una madre demasiado disminuida para protegerme y un padre en otro país, ciego también a esta violencia. Por supuesto, tomar la decisión de casarme fue tortuosa, y acá quiero contar con aún más vulnerabilidad que sentí pánico, entre muchas otras cosas, cuando supe mi embarazo. ¿Qué pasa si soy maltratadora como mi padrastro? ¿Qué pasa si elijo ambientes maltratantes para mi hijo? ¿Qué pasa si mi historia se repite? ¿Qué pasa si odio a los hombres y mi hijo es hombre? Gracias a mis 11 años de terapia, aprendí a maternarme. Mi mamá aprendió a reparar y pude ir viendo en mi propio camino de mamá recursos y herramientas que me permitieron ir respondiendo a estas preguntas con menos miedo y más amor hacia mí misma. Mi marido, una lección feliz en mi vida, también se ha terapiado y juntos hemos podido convivir y copaternar con más conciencia. Tomé la decisión que no creería más en el mandato social y religioso que la familia es lo más importante. Agradezco lo que cada uno pudo hacer por mí, pero no siento que pertenezco ahí. No me identifico con el origen de mis genes. Y he buscado redes sanas afuera de mis raíces para poder construir mi propia familia con otras miradas. En un libro que me ha acompañado en este proceso, Mujeres que corren con los lobos, el cuento del patito feo me resonó como eco en todo mi cuerpo. Habla de la supervivencia de alguien que nunca perteneció a su familia y fue tildado con ese apodo que todos conocemos, pero sobrevivió. Yo sobreviví, pero estoy aprendiendo a no dudarme a ese concepto, porque yo quiero disfrutar de mi vida, no resistirla. En ese libro Clarisa dice, el crecimiento significa exponernos a situaciones propicias para el nacimiento y el desarrollo de vigorosos y abundantes flores y hojas. Es mejor ponernos nombres que nos inviten a crecer como criaturas libres. Así que ahí estoy, transitando entre la sobrevivencia y el crecimiento, rodeándome de personas y entornos fértiles para mi libertad. Estoy tratando con mucha conciencia de poder ofrecerle esa riqueza a mi hijo, una mamá que se siente libre y por lo tanto disponible para él por elección.
Está rudo esto.
Sí, lo siento. Es la primera vez que digo todas estas cosas en voz alta.
¿Y cómo te sientes?
Ay, cuando lo escribí me dio mucha pena, como con todas las noticias que veo de la violencia doméstica y todo, como que siempre creo que me quise como excluir un poco esas definiciones, ¿cachai? Como método de protección. Y llevo mucho tiempo terapiándome y como que dije, ya sé qué, quiero decirlo en voz alta nomás, como que... Y mi mamá, que es fan número uno del podcast, lo va a escuchar, y dije, bueno... Es parte también del proceso que ella está eligiendo ahora, ¿cachai?
O sea, yo te conozco desde hace muchos años ya. Te he visto como en este proceso, pero claro, como dices tú, primera vez que te escucho también decirlo de esa forma. También como que Me duele escuchar decir eso.
Sí, la verdad es que te digo algo como que siento que yo no me había dado el suficientemente, como el crédito suficiente por todo el trabajo que he hecho para salir de donde salí, ¿cachai? Como que yo siento que también siempre como subestimé mi situación, como que... Y no, yo viví todo eso, ¿cachai? Yo... No hubieron golpes en mi casa, pero hubo todo el resto de las cosas.
No sé, como qué es lo que tú quieres abrir de esto también. Como que me gusta como que lo hayas tomado como en este proceso de como de construirte tú y con Gonzalo, como de nosotros, cada uno con su historia, como vamos a armar algo distinto y como queremos armar una familia distinta y hay patrones que no vamos a repetir, digamos, ahí.
Como que yo siento que si me equivoco es demasiado grave, o sea, no porque no equivocarse es grave, no, es que no es porque equivocarse es grave, es porque los errores que se cometieron conmigo fueron muy graves, ¿cachai? Entonces, como que, obviamente es como un hoyo que yo no puedo caer, porque si caigo, ¿qué voy a hacer con Gabriel, cachai? Y ese es como un terror que de repente va y viene, y cuando, como ahora les contaba, que ha estado súper difícil ser su mamá, porque él ha estado como un poco más intenso, obviamente esos temores como que vuelven a aparecer, ¿cachai? Y bueno, tengo esto súper alerta y esa conciencia que tú dices que tengo como buenos sistemas de alarma interno, ¿cachai? Entonces obviamente ahí aumenté la terapia con mi psicóloga una vez semanal de nuevo, como que me vuelvo a acompañar, ¿cachai? Porque me da mucho susto, porque no es un tropezón cualquiera el que yo pueda pegarme, ¿cachai? Entonces como que, bueno, bacán que se vea que, o sea, como que se sienta eso para afuera, porque ha sido un trabajo de 11 años lograr esto, ¿cachai? Como que quise hablar harto del patito feo, porque encuentro que no hay que explicarlo, como que todo el mundo sabe del patito feo. Y me gusta mucho como que siento que este libro, al igual que el Untamed, como que me permitió decir, yo no tengo por qué honrar a padre y madre. Y como, yo voy a honrar a la gente que me haga bien, ¿cachai? Obviamente mi mamá quedó en esos lugares, porque ella sí también ha hecho un trabajo de reparación muy grande. Pero no sé, pues ustedes, ¿cachai? Como el trío de mamás que me hice cuando nació Gabriel, como que siento que como que me he ido como cultivando pura gente amorosa, ¿cachai? Como que y que me permite como también maternar con amor y como me muestra cuando eso no pasa, como que creo que como lo que más me ha protegido de mi historia es que me he buscado como una familia afuera, ¿cachai? Desde que Gonzalo es esa persona que yo creo que fue una elección muy feliz, porque él es todo lo contrario a la agresión.
O sea, eso que decís, tú ponte tú de que los dos se terapiaron, o sea, tú te terapiaste, que fuiste a terapia, y que Gonzalo, y yo lo escuchaba a Gonzalo también, de lo que aprendí en terapia.
Es que es rudo entrar ahí, es rudo. Y no es como, no es fuerza de voluntad la cuestión, ¿cachai? Como que... Como son cosas adquiridas de muy chicas, como la primera vez que ponte tú, yo le puse el nombre de maltrato, fue cuando me deprimí en la universidad, ¿cachai? Mi psicóloga por primera vez me dijo, oye, pero eso fue maltrato y tu mamá fue como cómplice de ese maltrato. Y yo siempre había tratado de salvar mucho a mi mamá, porque bueno, ella estaba en su propia victimización de todo eso, a costa de sus hijos, pero bueno. Entonces, como que para mí eso fue como muy chocante. Yo ahí caí muy hondo de la depresión y bueno, ahí tuve que hacer tratamiento psiquiátrico y todo porque estaba mal. O sea, para mí fue muy fuerte ponerle ese nombre y ahí empezar a ver todos los que me habían fallado, digamos. Como mi mamá no logró protegerme, mi papá no logró, y ninguna institución. O sea, yo creo que toda mi carrera ha sido como un poco tratar de salvarme como en otros niños, ¿cachai? Y eso también ha sido un trabajo terapéutico, porque es algo que he tenido que trabajar en terapia que no lo puedo hacer, porque yo creo que todas las instituciones me fallaron. Yo me acuerdo de decir todas estas cosas a profesores en el colegio, porque algo que me hizo ser muy resiliente es que era como que los profes me amaban, entonces tenía espacios de conversación y ninguno dijo nada, ¿cachai? Entonces como que... Es fuerte darse cuenta de todo este proceso y empezar a ver todos los que te abandonaron ahí, ¿cachai? Por desconocimiento, por falta de herramienta, porque es tabú en la clase más alta meterse en la familia, no sé.
sea, mi mamá logró separarse, porque piensa que yo le dije todo esto a mi mamá cuando superó el maltrato, y ella aún así decidió quedarse con él, ¿cachai? Que igual es heavy también. Y como que ella tuvo que pasar su propio proceso para decir, puta, en verdad, sí, como que yo también soy víctima de todo esto y tengo que salir de esto. Pero fue, como les digo, 10, 11 años después que yo le dije, oye, mamá, sé que me doy cuenta que lo que hizo... Y bueno, yo se lo dije a él también. Y tampoco... No, ahí no hubo nada de respuesta, en verdad. Solo más maltrato. Y porque tú de mis hermanos, y como que mis hermanos dicen, ah, sí, es que todos reconocen que conmigo él fue así, pero... necesitan tener igual una relación con él, ¿cachai? Y a mí me duele porque yo, no solo porque siento que puta, me deberían haber apañado, que obviamente no lo voy a exigir, pero porque también son muy ciegos con la violencia que hay hacia ellos, ¿cachai? Fue peor conmigo, pero hubo violencia con su propio hijo y con mi hermano. Y eso como que quedó solo depositado en mí.
¿Como que siempre el problema fue solo contigo? Como...
Sí, sí, sí. El problema, cuando yo dije, pucha, pero es que tu papá me hizo esto, eso es maltrato, y le dije eso a mis hermanos, hijos de él y mis hermanos de verdad, o sea, de sangre, y todos como, ah, sí, es que contigo era así. Y en verdad era así con todos, o sea, como que mi casa era una casa hostil, ¿cachai? Y yo, no sé, yo a veces converso con mis hermanos como dice, ah, sí, a mí me da susto cuando lo escuchaba bajar de la escalera. Y te juro que me acuerdo de esa sensación y digo, escucha su madre, yo también me cagaba de susto, me daba a veces diarrea o ganas de vomitar cuando escuchaba que bajaba la escalera. Y eso, y cuando él me dijo eso, le dije, ah, pero si tú también lo sentías así, como, ¿por qué solo la violencia fue conmigo, caché? Como, porque, no sé, y es muy raro, como que todos asumieron que sí, que ya me respetan y no me exigen nada, como...
Que es más fácil ponerlo afuera, porque hacer el ejercicio que hiciste tú no es un ejercicio fácil.
No, sí.
O sea, sí. Como enfrentarte a eso, como también enfrentarte a tu mamá, enfrentarte a tus hermanos, enfrentarte a tu propia verdad. O sea, son años de terapia, como dices tú, y son años que también lo pasaste mal.
Con tu psicóloga, por ejemplo, de repente te sentías como muy segura, pero la respuesta como general es menos informada, menos... Entonces como que te empieza así como, ya, pero igual estoy poniendo color, no sé, bueno, no sé si es como normalizar, como bueno, pero a todo el mundo le pasa eso a veces. Como
parte los hombres a veces se ponen nerviosos.
Entonces se va como normalizando algo que no tiene por qué ser normal.
Sí, aparte que como víctima, o sea, como muchas veces nosotros creemos que está bien, como el maltrato. O sea, como que en el fondo no, yo era merecedora de eso porque yo no era una buena persona, ¿cachai? Y yo me demoré mucho tiempo en entender que eso no era cierto. Pero yo toda mi... Yo te puedo decir que hasta casi toda la universidad yo creí que yo era una mala persona. Y que en el fondo merecía toda esa disciplina porque si no, en verdad, yo hubiera terminado muy mal, ¿cachai? Porque él me salvó de esto, como... Y yo me compré ese discurso. Entonces, obviamente, cuando tú cuentas esto, obviamente la gente no... O sea, como que lo minimiza o lo normaliza y dice, ah, sí, sí. Estás cumpliendo un rol de papá o qué sé yo, ¿cachai?
Es frío, bueno, lo que decís tú, como esa posición como menos informada también, como que no es, como estoy pensando en esos profesores, estoy pensando como en esas otras instituciones, como lo poco preparados que está una persona de calle y una persona que trabaja con niños, como para reconocer y actuar frente a estas situaciones. Lo difícil que es abrir estas situaciones.
Sí.
Como en todo contexto, como llamaron, o sea, tu colegio, tu apoderado, tú lo que seas, como evidenciar una situación de maltrato. Amigos de mis papás, hay como tres como cercanos que pasaron casos similares. Lamentablemente, hay estas tres pobres mujeres, al menos, que yo creo que sí fueron fuertemente maltratadas. Sí enloquecieron, y claro, al final lo que pasó fue que, y por eso ellas quedaron como las locas y como que se puso un poco la culpa en ellas, es porque al final fueron esos papás los que se quedaron en la casa como figura estable, los que se hicieron cargo de los hijos, los que hicieron toda esa pega en este mundo como de mis papás. Entonces ellas son mujeres locas porque además de locas se fueron, pero como que de pensarlas, y es como la cantidad de veces que me han pedido auxilio. Y yo me acuerdo escucharlos gritar. O sea, como en contexto de una vacación como familias. Y lo poco que hizo todo el mundo, o sea, desde mis papás.
como de poder, tampoco, mira, incluso me pasaría a mí, no sabría, es difícil intervenir, como, y así de, instantáneo, y casi como, voy a decir instintivo, aunque no lo es, pero sí hay una weá como
de juzgar a la mujer,
de juzgar como a la víctima. A mí me pasa que es como, tengo que sacarme esto de la cabeza,
A mí me pasa que como me ha venido muy bien la lucha feminista, digamos, porque siento que le ha puesto como harto concepto a cosas que yo como de guata sentía raro, pero no tenía palabras para decir que porque era raro. Entonces agradezco mucho como lo mediático que se ha vuelto todo.
Sí.
Porque también me ha hecho como, cuando yo tomé una decisión de mi vida que yo siempre le voy a creer a la víctima, porque prefiero equivocarme en eso que equivocarme como en creerle a un agresor. Y es como, es como una decisión que tomé porque prefiero equivocarme. Sé. Y he tenido muchos problemas familiares por eso, porque realmente es típico que están contando, no, este gallo lo funaron, pero yo lo conozco y yo le creo a la mina. Como que me da lo mismo, como, ah, le creo a ella. Pero es que mira, la está loca, me da lo mismo. Yo le creo a ella, prefiero equivocarme con ella mil veces más, como que, y no soy jueza, yo no trabajo, no tengo que ser parcial en esto, no tengo nada. Yo soy, ya tomé una decisión, como...
Es que como de nuevo, que... es negar el trauma, es como...
Y eso volver, es lo doloroso.
Volver a maltratar,
es volver, y es hacerte creer que estás loca, po, ¿cachai? Chuta, entonces tal vez no fue para tanto, tal vez nadie debería cuestionarse eso. Si tú se sentiste violentada de alguna u otra forma, eso es motivo suficiente, ¿cachai? Como que al final la estadística juega mucho más al favor de la víctima y curiosamente jugamos mucho más a favor del otro gallo, ¿cachai? Que en general es hombre, puede ser otras situaciones.
Oye, bro, y no sé si es muy difícil para ti, pero como dar un ejemplo como más concreto.
Aparte de generar como un ambiente mucho mío, como había como un control respecto a todo lo que yo podía decir, pensar o incluso como expresar físicamente. Entonces, por ejemplo, si yo me sentaba, las sentadas en la mesa eran las peores, porque ahí siempre venía como alguna agresión, porque había una agresión de como, es que cómo me decís eso, y una puerta. Solo los tontos dicen eso, como mucho de eso todo el tiempo. Y por ejemplo, yo le empezaba como a hervir un poco más en algún argumento y él me decía, no me abra los ojos, habla, no, así no se habla. Y yo tenía que controlar como que te cuente, me da como que me acuerdo de ese mío, ¿cachai? Como todo lo que yo podía sentir o decir en mi casa era como otro motivo más para decir que yo era o tonta o una muy mala persona, ¿cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, cuando la Elba nació, a mí me cambiaron de puesto porque la Elba no podía ver cómo yo comía o cómo yo hablaba porque yo era un mal ejemplo. Entonces me cambiaban de lugar, que yo no pudiera estar al frente de ella. Cuando estaba en el colegio nunca pude salir a ningún carrete, ninguna fiesta. No sé qué es una fiesta 15 porque nunca tenía las notas suficientes y cada vez que le decía, ay, ¿puedo ir a esto? Me decía, ¿qué hiciste para merecer ir a eso? Y yo, o sea, me sacaste 5, tengo anotaciones positivas. Ah, no, pero en arte te sacaste un 5, no puedo ir. Y era como todo ese tiempo, como ese control a todo. A cuánto me demoraba en la ducha, a cuánta agua caliente gastaba, a todo. A lo que sacaba el refrigerador, como todo. Entonces, si yo estaba conversando con mi mamá en la cocina, ¿cuánto conversábamos en la cocina? Eso era mucho, que ya teníamos que ir a servir, ¿cachai? Todo era así. Era como... Por eso a mí me da mucho terror cuando él bajaba la escalera, porque era como... Era como que se venía todo... Entonces... Se venía como toda esa presión, ¿cachai? Como que se venía algo que entraba a mi pieza y me iba a criticar algo, me iba a decir algo. Y hoy iba a venir alguna evaluación o devaluación al respecto. Y como muchas exigencias también, porque él nos obligó a decirle papi, por ejemplo. Y yo no quería decirle así porque yo tenía un papá y nos obligaba. Entonces hasta nombrarlo me costaba, ¿cachai? Y estaba obligada a nombrarlo de esa forma. Entonces era como, todo el tiempo eran eso, era todo muy violento. Y dicho como ya, hoy día me voy a sentar en la mesa y no voy a decir nada, voy a ser la persona más sumisa del mundo para no tener problemas con él. Y algo dentro de mí nunca podía, y siempre como que lo provocaba de alguna forma inconsciente o consciente. Y cuando eso ya llegó mucho, mi mamá me dijo, sí, que necesito que te vayas de la casa, ándate a intercambio. Ándate un año, anda a aprender inglés afuera y no sé qué, como para aliviar la situación. Y eso me salvó un poco porque estuve un año sin esa violencia. viviendo otras cosas, como recibiendo mucho cariño de otras familias, ¿cachai? Y cuando volví, ya volví a la universidad y tenía un poco más como de independencia. Y mi mamá ahí agarró un poco más de fuerza y dijo, ya, yo voy a poner las reglas con respecto a ti en la casa. Y yo no tuve que darle mucha respuesta a él. Y ahí con el tiempo logré zafarme en la casa, ir a cuidar a su mamá, que esa fue la excusa para irme. Y ahí como que, bueno, entré en todo el proceso terapéutico y logré como salir de esto, ¿cachai?
Ay, bro.
Y sí, entonces como que es un tipo de violencia muy difícil incluso como de explicártela, como...
Porque no, eso te quedó súper claro.
Ah, qué bueno. Porque a veces como que siento que no es tanto, ¿cachai? No fue tan grave.
O sea, es que sí, que justo, perdona, sí, o sea, no quería como... Cuesta darse cuenta de lo que es violencia.
Cuesta, porque en el fondo no había un golpe, no sé, como que no había como...
Es que eso es, como que si no hay golpe no es, como...
Y otras cosas también, ¿cachai? Eso también confunde, porque, por ejemplo, me acuerdo cuando me dio influenza Dani, ¿te acuerdas ahí en Papugo?
Sí.
Y que me fue a buscar mi padrastro de urgencia. Entonces, mi mamá siempre me decía eso, me decía, pucha, sí, él es un poco impaciente, pero de las cosas grandes está. Y sí, el gallo me iba a buscar y me llevó a urgencia y manejó 3 horas para allá, 3 horas para acá y me llevó a urgencia y todo, ¿cachai? Como que era así esas cosas. Obviamente en mi casa no me faltó comida, ¿no? ¿Cachai? Como que confunde, porque en el fondo decía, pucha, no es para tanto. Y efectivamente, yo en mi caso pensaba que era una mala persona, que era muy rebelde. Qué pena. Que era la misma manera.
Ahora eres súper rebelde, Bruna, por las buenas causas.
Sí,
como bueno, el que no te importe qué opina el mundo es un acto de rebeldía demasiado grande.
Tercer acto, Constanza. Vivir la experiencia de maternidad me ha hecho apreciar la importancia de criar en comunidad. Está ese dicho que dice, se necesita un pueblo entero para criar un niño. Y yo he disfrutado los beneficios de la comunidad viviendo este último año con la familia de la Dani. Hacer tribu me permitió alivianar mi carga y enfocarme un poco más en mí misma, en sanar en heridas y en pensar en el futuro. Lo que se habla poco y pasa un poco desapercibido en el dicho aquel es que para que ese pueblo sea realmente un apoyo, debe estar alineado en lo que significa criar. En nuestras casas estudio hemos vivido en carne propia el lado difícil de intentar alinearse y la frustración de no poder tomar decisiones completamente autónomas. Recuerdo una vez, mucho tiempo atrás, lo que hoy se siente como otra vida, estar en un almuerzo familiar, donde me parecía que toda la comida era demasiado salada para mi hijo de 1 año. Recuerdo sentirme muy angustiada por no saber qué hacer y que la gente alrededor mío me diera a entender que yo estaba exagerando. Recuerdo mi esfuerzo por tratar de ocultar las lágrimas. Yo crié sin familia extendida durante los 3 primeros años de vida de mi hijo, por lo que situaciones como esas son anecdóticas. Y si bien hay una infinidad de cosas que extrañé de no tener familia cerca, debo reconocer que esta soledad me empujó a explorar comunidades de crianza diversa y a elegir la que se acomodara mejor a mí. Mi tribu la encontré básicamente en libros y blogs. Encontré consejos de crianza que me daban calma y me hacían sentido. Cuando estaba de visita me daba cuenta que gente muy cercana a mí y a la que quiero mucho, pensaba diametralmente diferente a mí en lo relacionado a la crianza. Me sentí herida por varios consejos y comentarios que me dieron y muchas veces me sentí la mamá rara. Lo bueno es que mis estadías nunca fueron muy largas y podía volver a mi capullo, reflexionar, rearmarme y seguir, generalmente por el mismo camino por el que había ido antes de mi paseo. He conjeturado mucho sobre cómo habría sido convivir con mi familia política, o incluso con mi gente, esa con la que he compartido la mayoría de mi vida durante mis primeros años de crianza. Creo que no habría sido capaz de aislar todo lo que hoy considero ruido, y mi estilo se habría fundido más con el de mi comunidad familiar. Con un poco más de experiencia y fortaleza en el cuerpo, me es más fácil tomar lo lindo, lo sano, el aporte que le da a mi familia política, el proceso de criar, e ignorar lo que no me gusta o creo que no me aporta. No sé cómo habría sido si no hubiese criado sola. Quizás sería igual, pero creo que el capullo me dio la seguridad para adaptarme a mi comunidad sin dejar de lado lo que realmente me importa. Me gustaría pensar que si tuviera otro hijo, mantendría protegido mi capullo, aun cuando estuviera más inmersa en el torbellino familiar.
Es peludo porque efectivamente como que uno se permea N del consejo familiar, a pesar de que uno a veces como que te das cuenta que no lo quieres dejar entrar, igual siempre te hace dudar, como eso que dices tú, como que tú volvías a tu capullo, como que podías volver a ignorarlo.
Sí.
Pero...
y como a mirarlo brigio, con distancia.
Pero es brigio, porque, o sea, me hiciste acordar mucho, por ejemplo, cuando yo estaba con mi crisis de lactancia con Simón, y como de tratar de preguntarle como a mi mundo, como, ¿qué hago? Porque siento que ya no me está saliendo tanta leche y como que me estoy enfermando mucho y como que siento que Simón no está tomando tanto y como todo el mundo así como Dani Tarro hace como 8 meses atrás. Y es como, si no, no sé si este es mi... como la sensación de que al final igual te va permeando, como que alguien que te diga así como, ya fue, como déjalo ir. Y es como, quiero escuchar eso, no quiero escuchar eso, como... como igual uno como que duda, como decir lo que estaba en el capullo era lo correcto, no sé.
Porque yo igual llamo N a mi mamá, le pregunto todo.
Y después lo ignoramos.
No siempre hago caso. Y de ahí lo evalúo y tomo una decisión, que no siempre es lo que ella piensa, pero no sé si eso es tan fácil cuando estáis más cerca, no sé si más cerca, pero más como metida en la mitad, no sé.
Sí. A mí, bueno, es que te lo hemos comentado, pero a mí me pasa lo mismo. Igual al final siempre voy a terminar preguntándole a mi mamá, como, mamá, ¿pero qué hiciste tú para hacer dormir? Y es como, ay, Dani, los niños se dejaban y se dormían. No pasaba nada. Y es como, sí, okay, quizás lo tengo que volver a pensar con otra persona. ¿Qué cosas tan raras les pasan a ustedes con sus hijos?
Que lloran, ¿ah? ¿Eh? Qué raro que lloren.
Como que a mí me pasa que uno está como en el permanente juego, como de dejo o no dejo entrar. Porque como, esto yo se lo digo a todas mis amigas cuando se quedan esperando guagua, que es como, elige tu gurú y adhiérete a él. Puede ser un libro, puede ser un blog, puede ser una persona. Si es tu mamá y tú te bancas y que tu mamá es tu gurú, como, elígela y tómala y sigue a esa persona. Porque el ruido externo, como cuando hay mucho como cosa opuesta, ese ruido igual abruma N en una situación que uno ya está súper abrumada. Pero es difícil ignorar ese ruido. Como eso es lo que voy, como que al final, por muy claro que yo tuviera que yo no quería darle papilla a Simón, igual le terminé dando papilla, porque como que todo el mundo sabía hacer papilla y como que eso era lo que se hacía y como que al final tan mal nadie salió. Entonces como que empecé a hacer un mix versus cuando... con Ismael, que estamos en pandemia encerrado, que no tengo familia más que la contanza que es full baby led weaning, es como, Ismael nunca supo lo que era una papilla, como, chao, primera comida un tallarín con carne, no sé, como que no.
Y lo otro, no sé, para mí me pasó cuando tú, que mi mamá de repente iba de visita y como que me echaba en talla que Arben vomitaba todos los desayunos, por ejemplo. Pasó una vez que se atragantó con algo y lo escupió. Pero ahí quedó así, como, es que el desayuno es para vomitarlo. Y claro, cuando están de visita un rato te reís, pero igual que como tener eso, o dejárselo a mi mamá, como, obviamente mi mamá no le iba a dar de eso de comida. Como si yo quería como dejárselo a mi mamá e irme, mi mamá no lo iba a hacer. Entonces...
O sea, a mi mamá y a mi suegra yo les tuve que dejar papilla, porque las superaba.
Pero creo que, sobre todo la voz de nuestras mamás, ¿cómo no va a pesar mucho, cachai? Y por lo tanto, nuestra suegra es nuestro marido. Es como que es la primera vez que escuchamos en toda nuestra vida, como la que nos dijo lo que era bien o mal, y después nosotros tomamos decisiones. Pero esa fue la primera, como que aprendimos a maternar, que lo queramos o no, como nos maternaron. Podemos cambiarlo, pero es lo que hablábamos, lo que sale por defecto es otra cosa. Entonces, obvio que esa opinión debe pesar un montón, pues si puede ser una sombra o una luz en lo que estemos haciendo, porque fue la primera sombra y la primera luz que tuvimos. Entonces, como que es muy difícil, yo encuentro, como el ejercicio de cuándo escucharlo y cuándo decir, ya, voy a elegir otra cosa. Porque aparte hay un juego como de lealtades también, que, sí. Chuta, pero me dijo eso, iba a cachar que estoy haciendo otra cosa. No sé, como que hay una,
hay una lealtad consciente e inconsciente de como seguir un el linaje familiar nomás.
Sí. Sí, como de dañar la relación, ¿no? También, de no, por no escuchar quizás.
Sí.
Que, bueno, o sea, yo sentía eso cuando tú, cuando estaba lejos, que de repente mi mamá me da un consejo, y yo estaba escuchando y es como, no, no lo voy a tomar. Pero nunca hacía enterar de eso, porque no vivía con nosotros. Como, sí, sí, sí.
Claro.
Y no lo iba a hacer, pero nunca se iba a enterar, entonces no necesitaba como, no se iba a enterar.
Discutirlo, generar una tensión al respecto.
Sí, igual a mí me pasa, no sé si a ti,
a veces le digo, ahora yo creo que
tampoco como que mi mamá ofrece tanto consejo como todo el tiempo.
Yeah, pero no es solo el consejo de Dani, yo encuentro, es como, como ese, como, ah, bueno, igual Arben vomita todas las mañanas, o sea, es como,
claro.
Eso no es un consejo, pero es un comentario mierda, perdón, tía, pero es un comentario mierda.
Yo sé.
Como que
a veces me pasa que, como que yo tengo que ir de repente a bucear el consejo, o bucear como la intrusión, como, mamá, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer, y mi mamá muchas veces siento que lo que le pasa es que ella se sorprende de lo mucho que se analizan algunas decisiones como en mi vida, como que eso yo siento que es como el choque. Como no sé por qué estamos teniendo una conversación respecto a cómo vas a modificar la pieza para que duerman los dos niños juntos. Es como, ¿pones los dos niños juntos en la pieza? Es como, no.
En la misma cama, listo.
¿Por qué tiene que haber una adaptación? Ustedes dormían en la misma cama a veces, patas para un lado, patas para el otro, como... Como que es como más como por ahí, como que mi mamá se sorprende de cómo está como, okay, va a venir un nuevo hermano, vamos a hacer una adaptación, vamos a cambiar esto, entonces necesito comprar la cama, y a Simón le regalé una muñeca para que empecemos, y mi mamá empieza así como, what? Pero como por eso siento que como... Como que a ella le sorprende que uno piense tanto estas cosas. Y siento que también la cagó que la memoria afecta demasiado. Yo ya no me acuerdo de cosas que hacía con Simón, mi pobre mamá, que se acuerde lo que hacía hace 25 años atrás, que fue su última guagua. Y no voy a decir cuántos los años la contanza. Que fue su primera guagua. Como que siento que quedan a veces, muchas veces, sensaciones más que como cosas concretas. Mi mamá le encanta decirnos que ella llamaba a su mamá todos los días y que ella le lloraba a su mamá cada vez que... ya se iba a acabar como el tiempo que mi abuela se quedaba con ella en Santiago, cuando tenía guagua. Entonces, no sé, no... Como les decía, como... Yo siento que hay como un... Hay una distancia más puesta como en lo que yo sentía con mi familia que la distancia, por ejemplo, que me exigía mi suegra. Como que mi suegra necesitaba verlos todos los días. Como, Dani, hace tiempo que no nos vemos. Como, tía, estuve aquí antes de ayer. Como no sé qué tal, no hablo con mi mamá todos los días por teléfono, como de verdad que no. Felipe hablaba con su mamá todos los días por teléfono, como que había como otra cercanía ahí. Son distintos estilos, entonces me cuesta como pensar como qué tan embullido, y yo sé que para mucha gente debe ser así, como lo que dice, como que alguien que te afecta demasiado porque está demasiado en tu día a día. Yo por eso siento que a veces me afectaba mucho más como cosas de amigas, como cuestionamientos de repente como de amigas, como ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le compraste esa crema de poto? Como esa hueá no sirve para nada, debería ir a comprarle esta. Y es como voy a ir ahora a la farmacia a comprarla. Como no sé, como que yo sentía que era más susceptible a alguien como que estaba como de repente más metido como en esa, como al mismo nivel, no sé cómo decirlo.
No, yo creo que eso también afecta, de todas maneras. Es que yo creo que, como recordando el concepto que nos dijo la Vale en el episodio de depresión postparto, como estamos muy vulnerables, como,
claro.
Como es algo como, no sé, evolutivo, intuitivo para entender la vulnerabilidad de nuestro hijo, pero estamos, entonces obviamente como que cualquier cosa en tu nuevo rol va a costar mucho como confiar en ti, ¿cachai? Y a veces las amigas con muy buenas intenciones lo dicen de una forma como muy enjuiciadora al final.
Sí. O sea, sí, no sé, siento que para mucha gente quizás la familia es un tema en términos de cuánto se van a meter. Y yo siento que al final el tema de los límites como que va más allá de la familia. como va a depender demasiado de cómo está formada esa relación. Como de nuevo, como yo igual siempre lo voy a volver a preguntar a mi mamá, y probablemente voy a decidir si tomar o dejarlo, pero como que no me siento tan presionada. Ahora, probablemente si yo estuviera viéndola todos los días, sí. Sí, yo creo que sería muy distinto.
Sí, claro. Que te lo dudes. O sea, yo me acuerdo que yo con Gonzalo, antes de ir a una reunión con su familia, nos preparábamos para todas las posibles cosas que nos podrían criticar, qué íbamos a hacer y decir, ¿cachai?
Así que yo eso, ponte tú, no lo he sentido, como eso es lo que te decía, como que yo creo que hay como distintos niveles, ¿cachai? Como que yo nunca sentí esa como crítica, como que yo sé que tú sí, como yo sí, al mucho. Detalle, lo mío al es como al general, lo mío es al general, es como, no Dani, yo sé que tú sigues dando leche, pero esa gente que da leche como a niños con dientes, no po. Es como, tía, ya tiene dientes, no me refiero a niños que caminan, que hay niños grandes que uno los ve que ya no deberían. ¿Cómo? Okay.
No, a mí me llegaba a la, ¿por qué le da leche? Tu leche está mala, después de 6 meses está mala. Me llegaba porque en el fular se va a ahogar. Todo era motivo como o de risa o de crítica. Entonces yo llegaba estresadísima a esa casa, ¿cachai? Y eso también hacía que yo tuviera muy poco espacio como a la queja. Como por ejemplo, si yo llegaba a decir, ay, que ahora no lo puedo sacar de la pechuga como en la siesta. Pero entonces no decía dónde la pechuga. Claro, como para de... Entonces, como que sentía que como me tenía que hacer demasiado cargo con mis decisiones y no podía quejarme nada de eso porque yo había elegido todo ese camino que era demasiado ridículo y difícil. ¿Y por qué lo había elegido? Entonces, como que obviamente yo llegaba así como estresada. Y ya, el otro era dar pechuga. Yo no quería esconderme para dar pechuga. No, para mí, yo quería seguir conversando. Era el único minuto que había gente. No quería ir a esconderme a la pieza para dar pechuga. Y si Gabriel era más encima, era súper chupetón. Estaba mal y de demanda y todo. Entonces, como que también era como, ya, Gonzalo, yo voy a dar pechuga al frente de tu papá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y era como, ya, yo creo que lo voy a hacer, pero puta, para él es mucho, tápate. Ya, puedo taparme. Puedo ser buena onda. Pero era como prepararme demasiado para muchas cosas, como que iba a ser atacada. Y a veces no pasaba nada, pero la gran parte de las veces era muy atacada, ¿cachai? Pero atacada, eres igual que la vieja hueona, ta, 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 ta. Así seguía la frase, ¿cachai? Y es como, me cae decir vieja hueona porque soy pechuga, hueón. Como que, no sé, como que yo sufrí mucho eso con, y por suerte con mi suegra, tuve como instancias de conversación de esto, como tía, yo me siento mal cuando esto pasa, yo no quiero sentirme mal, yo quiero que Gabriel tenga a su abuela, como quiero tener una rutina y una cercanía con usted, pero me siento muy como, y ahí ya como que volví a regular un tiempo, como, ay, sí, tienes razón, ya, sí, yo no quiero que me alejen, y como, y no era que yo la estuviera amenazando ni nada, era como, yo me voy a proteger de esto, y no quiero tener que protegerme, como apáñenme nomás, como que, y me dice, sí, en realidad, y ahí como que conectaba un poco, y decía, sí, la primera guagua es tan difícil, mi suegra también se metía, pucha, yo no quiero ser igual, y como que ya, y ahí teníamos como unos meses de calma, pero después era todo, y hasta ahora, o sea, yo creo que la distancia nos ha ayudado, pero así demasiado. Yo debería llamarla, de hecho. Entonces, como
y siento que yo también tuve ese año de distancia en España con Simón, un poquito más grande, igual de un año y medio. Pero igual, como que siento que, no sé, lo que dice la contesa, como estar lejos te hace como poner como los pies un poco más firmes. Y no sé si la segunda guagua o soy yo y aparece como la décima guagua. Pero como que Ismael es como la cagó el nivel de estrés menos. Como
rico para él, ¿no? Como sin ninguna presión de sus abuelos, tuya, nada
más. O sea, sí. Como que siento que tiene otras dificultades el pobre, pero como que me pasa que ya como que no me cuestioné y es como, esta vez no voy a dejar muchas cosas. Y de hecho, lo que me pasó esta vez es como mi parto, por ejemplo, como que lo cuidé mucho, como es como, esto lo voy a proteger. Y los primeros días fue como yo no quiero perderme este momento como de nuevo, ¿cachai? Y yo ahí, claro, tuve la conversación difícil y ahí sí con crítica de por medio, de que yo no quería que nadie me fuera a ver a la clínica al menos el primer día. Como quiero pasar un día sola, quiero estar tranquila, quiero estar yo con la guagua, no quiero visitas, no quiero que nadie me vaya a ver. Como no quiero que me estén esperando, no quiero que nadie esté esperándome afuera de la sala de parto. Como, ¿qué es eso? Como que de verdad como que era como una sensación así como, no quiero, no quiero, no quiero.
Sí, es como lo que tú decías. A veces es importante dar la batalla y a veces como... Sí. Como decía la Connie, como, filo, no voy a dar paracetamol cuando yo quiera, pero sí, tienes razón. Yo con mi suegra como que muchas veces me decía, debería ir, mira, en la noche, sírvele no sé qué. Uh-huh. Sí, voy a hacer eso. Ay, ¿cómo se prepara? Ya.
Un poquito de whisky, ajá. Cuando la primera comida que le hice así como a Simón, hice como manzanas, agarré el libro que me había comprado como de cocina de guagua, que es bacán, y era como una receta de manzanas cocidas con canela. Y fue como, no, le hice como para probar, como la primera comida, le hice manzanas cocidas con canela. Y mi cuña me mira, o sea, me mira y dice, ¿y el doctor te dio permiso para darle canela? Y fue como, ¿what?
¡Arr! ¿Sirve la amiga?
¿Pedir permiso?
¿Cómo? ¿Tengo que pedirle permiso? Como mi doctor sabe que al niño le echa la comida, como si no era como una sugerencia, como no sé. Y ahí es como cuando uno es como, elige tu gurú y ignora todo el ruido externo. Sí, como...
sí, tan necesario.
Y así concluye nuestro 10º episodio de Relatos de Comadres. Recuerda que todo lo que hablamos acá es nuestra opinión y en ningún caso refleja la verdad. En nuestra página relatosdecomadres.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección Contactos o en nuestra cuenta de Instagram, Relatos de Comadres.